la totalidad del gobierno humano, cuyo nombre es Babilonia, será completamente desmenuzado. Será despedazado. ¿Por quién? Por Cristo.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. En el Estudio Vida del libro de Daniel, continuamos en el capítulo 2 y hoy profundizaremos en la visión que rige la totalidad de este libro. En el capítulo 2 se describe la visión de una imagen humana que es impresionante, la cual es la visión rectora en la totalidad del libro de Daniel. Hoy seguiremos considerando lo que representa esta imagen y qué tan cerca estamos de la segunda venida de Cristo como la piedra que desmenuzará la imagen y todo lo que ella representa. Pues bien, hablaremos de este tema tan crucial en este mensaje que hemos titulado La visión de la gran imagen, la visión rectora en el libro de Daniel. Y nos alegra que Óscar Cordero ha regresado al programa para colaborarnos en esta serie de mensajes del Estudio Vida de Daniel. Bienvenido, Óscar.
Gracias. Como siempre, es un privilegio colaborar con el programa. Las cosas de las cuales hablaremos en este mensaje son impresionantes y es una visión rectora que nos ayudará a comprender la totalidad de la historia humana.
Hemos venido presentando estos mensajes del Estudio Vida desde hace varios años y ya hemos estudiado una gran cantidad de libros de la Biblia. Y casi en cada libro llegamos a un punto donde hablamos acerca de Cristo como la piedra. Y sin lugar a dudas, este libro de Daniel no es la excepción, ¿verdad?
Así es, Víctor. La Biblia nos revela que Cristo es la piedra que edifica la casa de Dios, pero también es la piedra que desmenuza la gran imagen humana, la cual significa terminar con la totalidad del gobierno humano para eliminarlo de la tierra y reemplazarlo con el reino de Dios.
Cuando estuvimos en el Estudio Vida de Mateo, vimos que el Señor Jesús se refiere a sí mismo como la piedra que despedaza. En cuanto a esto, en Mateo 21:44 dice, «Y el que caiga sobre esta tierra se despedazará, y sobre quien ella caiga le hará polvo, y como paja le esparcirá». Pues bien, la imagen humana en el capítulo 2 de Daniel simboliza la totalidad del gobierno humano, el cual será hecho polvo y esparcido como paja cuando el Señor Jesús regrese a la tierra. En este primer segmento, Witness Lee nos hablará acerca de tres características principales de cualquier gobierno humano. Escuchemos a Witness Lee y el Estudio Vida de Daniel.
The human image began from Nimrod with the very Satan.
Esta gran imagen humana empezó desde el tiempo de Nimrod, quien fundó y edificó la ciudad de Babel. La edificación de Babel fue el inicio de Babilonia, y Babilonia continuó a través del Imperio Medo-Persa y pasó por el Imperio Griego y también pasó por el Imperio Romano. Y finalmente alcanzará al último César, que es el Anticristo con sus 10 reyes, que son representados por los dedos de los pies de la gran imagen. El libro de Apocalipsis nos dice que el Anticristo será el último César del Imperio Romano, y el Imperio Romano será tanto la Babilonia política como la Babilonia religiosa. Esto está definido muy detalladamente en el capítulo 18 de Apocalipsis. Así que por la Biblia podemos ver que no solo la propia Babilonia es Babilonia, sino que incluso el Imperio Romano es Babilonia. Porque a los ojos de Dios, la totalidad del gobierno humano, desde Nimrod hasta el Anticristo, es Babilonia. A nuestros ojos podemos ver diferentes clases de reinos que son extranjeros, que vinieron, que conquistaron esto y lo otro. Pero a los ojos de Dios, desde la perspectiva divina, hay un solo gobierno humano. Y este gobierno humano se llama Babilonia. ¿Y qué hace Babilonia? Babilonia hace tres cosas. Se rebela en contra de Dios, exalta al hombre y adora a los ídolos. La adoración a los ídolos es en realidad la adoración al diablo, porque él es el que está detrás de los ídolos. A donde quiera que vayamos hoy en día, veremos que el gobierno humano hace estas tres cosas. Se rebela contra Dios, exalta al hombre y adora a ídolos. Cuando Babilonia llegue a su consumación, ese será el momento en que la piedra vendrá a desmenuzar la gran imagen. En Mateo 21, el Señor dijo a los fariseos que Él era una piedra que despedazaría a cualquiera que cayera sobre ella. La totalidad del gobierno humano, cuyo nombre es Babilonia, será completamente desmenuzado. Será despedazado. ¿Por quién? Por Cristo.
Conforme a la revelación de toda la Biblia, vemos que a los ojos de Dios solo existe un gobierno humano que se inició en el capítulo 10 de Génesis con Nimrod. Pues bien, Dios denomina a ese gobierno humano Babilonia. Ese gobierno está representado por la gran imagen humana que Nabucodonosor vio en un sueño en Daniel capítulo 2. ¿Qué tal entonces si hablamos un poco acerca de las tres características principales del gobierno humano, las cuales son rebelarse en contra de Dios, exaltar al hombre y adorar ídolos? Estas tres características siempre han estado presentes en todos los gobiernos, incluso hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué podría usted comentarnos acerca de estas tres características?
El primero en rebelarse contra Dios fue Satanás, que trató de exaltar su trono para que estuviera al mismo nivel del de Dios. Esta fue la primera rebelión en el universo. Cuando Dios creó al hombre, su intención y deseo era que el hombre estuviera bajo el gobierno directo de Dios. Pero el hombre cayó y la naturaleza pecaminosa de Satanás se inyectó en el hombre. Con el tiempo, toda la raza humana instigada por Satanás se levantó y se rebeló contra Dios en Babel, cuando edificaron una torre muy alta, queriendo hacerse un nombre para sí mismos. La historia nos dice que esta torre estaba llena con los nombres de innumerables ídolos. Este fue el inicio de la rebelión de la humanidad en contra de Dios, exaltando al hombre y adorando ídolos. Y a partir de este momento en adelante, cada gobierno humano en la tierra ha practicado estas tres características. Uno, se ha rebelado contra la autoridad de Dios. Dos, ha hecho a Dios a un lado y no ha reconocido el derecho de Dios de gobernar directamente al hombre. Más adelante, en el libro de Daniel, veremos cómo Dios logró que Nabucodonosor finalmente reconociera que Dios es quien gobierna en los cielos y no el hombre en la tierra. Pero el hombre sigue rebelándose en contra de Dios, y en lugar de exaltar y glorificar el nombre de Dios, trata de exaltar su propio nombre. Sin duda, esto es lo que se aprecia en los gobiernos de la tierra. A los gobernantes les gusta hacerse un nombre para sí mismos y ser exaltados. Satanás tentó al Señor Jesús en los evangelios, y lo llevó a un lugar elevado para mostrarle la gloria de todos los reinos de este mundo. Y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Pues bien, Satanás anda buscando que el hombre le adore. Y usa la gloria de los reinos de este mundo para lograrlo. Por supuesto, el Señor Jesús rehusó la tentación de Satanás y lo venció. Lamentablemente, los gobernantes de este mundo andan buscando poder, gloria y autoexaltación para sí mismo. Por tanto, adoran ídolos, detrás de los cuales está Satanás.
Muy cierto, Oscar. Sabemos que un ídolo es cualquier cosa que reemplaza a Dios, y no necesariamente tiene que ser una estatua o un retrato. Todo aquello que reemplaza a Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones llega a convertirse en un ídolo. Pues bien, eso es exactamente lo que sucede a todos los gobernantes de este mundo. Y asimismo, esto puede ocurrir en cada uno de nosotros, si permitimos que cualquier cosa reemplace a Dios en nuestro corazón. Bueno, en el siguiente segmento regresaremos a lo que Winnesley habló referente al Imperio Romano y cómo la cultura en la sociedad actual es como una extensión o una continuación de ese imperio. A pesar de que la historia nos dice que el Imperio Romano de Occidente terminó formalmente alrededor del siglo V después de Cristo, la civilización actual ha continuado bajo su influencia cultural. Incluso, hoy día, los tiempos son propicios para que dicho imperio sea restaurado y le provea la plataforma al futuro anticristo para que gobierne. Escuchemos a Winnesley.
He estudiado la Biblia durante más de 60 años y he estado observando la situación mundial durante 63 años, desde 1918, cuando se acabó la Primera Guerra Mundial. Entonces decidí comparar la revelación bíblica con la situación mundial y he llegado a la conclusión de que cada rincón y cada área de la tierra se encuentra lista para la restauración del Imperio Romano y para introducir a los 10 reyes. ¡Vaya! ¿Qué hará Cristo cuando regrese como la piedra que desmenuza? Él regresará en su segunda venida, porque cuando regrese, Él se le aparecerá a los 10 reyes. Cuando regrese, Cristo como la piedra desmenuzará la gran imagen humana, empezando por los 10 dedos de los pies. No importa cuántos gobiernos diferentes hay en la tierra, a los ojos de Dios son uno solo, Babilonia. Conforme a la situación política y a la situación mundial, sin duda estamos muy cerca de la manifestación de los 10 dedos. ¿Quiénes serán estos 10 dedos? No sabemos. Pero ellos harán que Cristo regrese por segunda vez. Claro está que no es de manera positiva, sino negativa. Para poder ver todas estas revelaciones, necesitamos otro libro, el libro de Apocalipsis, el cual es como el libro gemelo al libro de Daniel. Se necesita leer el libro de Apocalipsis para poder confirmar lo que estoy hablando aquí. Una vez que estudiemos estos dos libros juntos, podremos tener un cuadro completo de la situación mundial, que corresponde con el regreso de Cristo. La situación mundial, especialmente la situación en Europa Oriental, ¡maya!, ha pasado por un cambio, ha sido remodelado para encajar con las profecías de la Biblia. Si entendemos esto claramente, sabremos dónde estamos ahora.
Por la misericordia del Señor, sabemos en qué época estamos viviendo hoy en día. Entonces, tal vez usted pueda comentarnos un poco acerca de los muchos cambios que han ocurrido en Europa con el fin de coincidir con la profecía de la restauración del Imperio Romano en Europa. ¿Qué podría decirnos al respecto?
Como todos sabemos, los países de Europa del Este estuvieron bajo el comunismo desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta los últimos meses del año 1989. Luego sucedió algo que nadie habría podido predecir, pero que nos muestra que los cielos gobiernan la tierra. Dios gobierna sobre la situación mundial. Pudimos contemplar el tremendo evento del colapso del comunismo y todos estos países de Europa del Este fueron liberados de esa esclavitud. Durante los últimos años, hemos podido ver una situación emergiendo en estos países de Europa que ahora son naciones independientes, en las cuales ellos se han tornado completamente hacia Occidente después de la caída del comunismo. La mayoría de los países de Europa del Este tienen el deseo de pertenecer a la Unión Europea y algunos de ellos ya son miembros de la OTAN. Como podemos ver, hay una situación emergiendo en Europa, que podría converger muy pronto en la situación representada por los 10 dedos de la gran imagen humana. Según la profecía que nos presenta Daniel y Apocalipsis, el anticristo se manifestará y con él vendrán 10 reyes. Estos 10 reyes serán 10 líderes europeos, quienes serán uno con el anticristo y le darán poder y autoridad a él. De esa manera, podrá consolidar un imperio que hará que el Señor Jesús regrese de manera física de los cielos a la tierra, como la piedra que desmenuzará la imagen humana, comenzando por los 10 dedos.
Gracias. Siempre he disfrutado mucho cuando Witness Lee habla acerca de la historia humana, vista desde la perspectiva de Dios. Él habló acerca de este tema en 1991, y para ese entonces, él había estado observando la situación mundial durante 63 años. Sin lugar a dudas, la situación se ha venido modificando en Europa para que se cumplan todas las profecías. ¿No es así?
Claro que sí. Todo eso ha sido profetizado en la Biblia cientos de años antes de que sucediera. Eso debe convencernos de que los cielos gobiernan la tierra y que Dios está en el trono arreglando la situación mundial para la consumación de su economía.
Bien, en el segmento final nos introduciremos en la visión rectora del libro de Daniel y la manera cómo nos prepara no solo para la venida de Cristo, sino también para el evento previo, es decir, la manifestación del anticristo. Regresemos de nuevo a Witness Lee para escuchar la conclusión de este mensaje. Adelante.
La visión que nos presenta el capítulo 2 es la visión rectora de todo el libro de Daniel. El capítulo 1 es la apertura. Simplemente nos da una introducción, mientras que el capítulo 2 nos muestra una visión rectora. Y esta visión de la imagen humana es la que controla y es crucial para poder comprender las demás visiones presentadas en el libro de Daniel. Esa es la razón por la que después de los capítulos de victoria, en el capítulo 7, ya no se habla de la gran imagen humana, sino de 4 bestias. La gran imagen humana fue la visión que Nabucodonosor vio mediante un sueño, pero lo que Daniel vio en visiones no fue una imagen humana, sino que vio 4 imperios como 4 bestias. Y la cabeza era la primera bestia, y las otras eran 4 bestias. Las 4 secciones de la gran imagen corresponden a las 4 bestias. La cabeza representa a Nabucodonosor, es la primera bestia. El pecho y los brazos representan al imperio Medo-Persa, la segunda bestia. Y así sucesivamente. Cada parte es una bestia. Si queremos conocer los detalles de cada uno de los 4 imperios, necesitamos leer el capítulo 7 de Daniel. Pero si queremos conocer más detalles, necesitamos leer el capítulo 8, porque este capítulo nos muestra cómo el segundo imperio fue derrotado por el tercer imperio. Nos muestra cómo el imperio griego, representado por el macho cabrío, derrotó al imperio Medo-Persa, representado por el carnero. El capítulo 8 nos da los detalles de todas estas cosas. En Daniel 8:8 se relata esta situación y además dice que cuando Alejandro el Magno se engrandeció sobremanera, fue quebrado y en su lugar salieron 4 cuernos, o sea, 4 reyes. Para ver más detalles con respecto a estos 4 reyes, debemos leer Daniel capítulo 11. Espero que después de esto todos veamos claramente que a los ojos de los seres humanos existen diferentes clases de gobiernos. Unos son buenos, otros son malos. Pero a los ojos de Dios, todos los gobiernos humanos son un juego de bestias, uno tras otro, no importa cuál sea. Todos los imperios, sea Babilonia, Persia, Grecia o el Imperio Romano, son bestias.
¡Qué segmento tan revelador hemos escuchado! En el sueño de Nabucodonosor, Él vio la imagen humana, la cual es una visión tremenda. Pero cuando Daniel vio la visión, él vio cuatro bestias que representan a esos cuatro imperios. ¿Qué tal si usted nos da una palabra de conclusión acerca de esos cuatro imperios?
Claro que sí, Víctor. A los ojos de los hombres, los gobiernos del mundo son algo glorioso, pero a los ojos de Dios, los gobiernos son bestias. Estas cuatro bestias significan los cuatro imperios principales en la historia de la humanidad, iniciando con Nabucodonosor, quien está representado por la cabeza de oro en la gran imagen humana. A medida que leemos el libro de Daniel, sucede algo sorprendente. En el momento en que una mano misteriosa escribe en la pared, en ese instante, el imperio babilónico cambia y se convierte en el imperio medo-persa. Este cambio se puede apreciar en el libro de Daniel y fue introducido por el propio Dios. Él necesitaba que el imperio medo-persa terminara con el imperio babilónico para que su pueblo escogido pudiera regresar a la Tierra Santa y así reedificar a Jerusalén y el templo. Todo esto sucedió bajo la soberanía de Dios. Después que el imperio medo-persa cumplió su función en la economía de Dios, se levantó Alejandro Magno para conquistarlos e introducir el imperio griego. La historia nos dice que después que Alejandro llegó a la cima de su poder, murió cuando tenía 33 años de edad. Su reino fue dividido entre cuatro de sus generales, quienes continuaron hasta que surgió el Imperio Romano justo antes del nacimiento de Cristo. Todos sabemos la manera como Dios usó soberanamente a este imperio. Por ejemplo, ellos fueron los que implantaron el castigo por crucifixión, por medio del cual Cristo murió para lograr la redención. Y aunque muchos creen que el Imperio Romano ya se terminó, sin embargo, hoy día nos encontramos bajo la influencia de la cultura romana, especialmente en cuanto a las leyes, la política y el gobierno. En los tiempos finales, este Imperio Romano será restaurado y llegará a ser visible de nuevo a nuestros ojos.
Eso es muy cierto, y creo que este mensaje nos ha iluminado a todos nosotros. Sin duda alguna, a los ojos de los seres humanos, existen diferentes clases de gobiernos, algunos buenos y otros malos. Pero a los ojos de Dios, todo gobierno humano es como una bestia. Quisiera seguir hablando de este tema tan impactante, pero el tiempo del programa se nos agotó. Y a usted, Oscar, muchas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Gracias por invitarme, hermano Víctor.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Oscar Cordero, la de Bob Danker, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
Los Hechos, la Fe y Nuestra Experiencia. Un nuevo libro de Watchman Nee publicado por Living Stream Ministry. Este es el primer nuevo libro que se publica de Watchman Nee en los últimos 25 años y consiste de una serie de charlas que él dio acerca de estos tres puntos: los hechos, la fe y nuestra experiencia. Los hechos se refieren a todo lo que Dios ha hecho a favor del hombre. Todo lo que ya ha sido realizado son ahora los hechos que existen, y lo podemos comparar con el dinero en una cuenta del banco. Y la fe es lo que utilizamos para apropiarnos de estos hechos. Por fe aceptamos y reconocemos los hechos como tales. La fe es como gastar el dinero que está en el banco. Y nuestra experiencia es tomar nuestra parte, o sea, disfrutar lo que Dios ha hecho, lo que Dios logró por medio de la fe. Un hermoso tomo de casi 200 páginas sobre estos tres puntos. Los hechos, la fe y nuestra experiencia, un nuevo libro de Watchman Nee. Pídalo en su librería cristiana o puede llamarnos directamente al 1-800-810-1149 para obtenerlo. Los hechos, la fe y nuestra experiencia por Watchman Nee.
El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Windesley.
Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Windesley nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Windesley fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Windesley, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.